Ha sido eso, o sea, mi identidad es mi bandera de lucha.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. Hola amigas y amigos que nos escuchan en el podcast de Onda Local Informa. Gracias a cada una de las radios difusoras que transmiten estos podcasts en Camuapa, en Radio de Camuapa, en León, en Radio Darío, en Matagalpa, desde Radio Voz, en Bluefields, desde Radio La Costeñísima, en Puerto Cabezas, desde Radio Juvenil y en la Radio República. También agradecerles a quienes visitan nuestro sitio web www.ondalocalni.com, donde tienen acceso a nuestros podcasts y demás producciones, a nuestras noticias e investigaciones. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, pero fue hasta 14 años después, en el año 2004, que en conmemoración de este hito histórico, la Organización de las Naciones Unidas proclamó cada 17 de mayo como Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, para la promoción del respeto a la diversidad y reconocimiento de las personas LGBTIQ+. A nivel internacional, cada año se elige un lema para conmemorar la fecha. Este año el lema es Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos. Para contextualizar un poco sobre el panorama en Nicaragua, hay que entender y hay que conocer que en el año 2007, diputados de la Asamblea Nacional derogaron el delito de sodomía que regía al país desde hace más de un siglo. Esta iniciativa entró en vigencia hasta el siguiente año, en el año 2008, con el nuevo Código Penal. Sin embargo, en el país, la reivindicación de los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ no se ha hecho posible y, al igual que en el resto del mundo, las personas de la diversidad son víctimas de acoso, detenciones arbitrarias e incluso asesinatos que en la mayoría de los casos quedan en la impunidad. Escuchamos a Giovanni, un joven de la diversidad que se reconoce como una persona homosexual. Esta es parte de su experiencia.
Hola, mi nombre es Giovanni y tengo 23 años de edad. Hablando un poco de mis inclinaciones sexuales, creo que no es algo de lo que me haya dado cuenta, sino es un gusto que se formó, se fue desarrollando en mí a través de mi crecimiento, de mi adolescencia, y definitivamente fue un proceso de aprendizaje, un proceso para fortalecerme internamente y definitivamente para aprender a amarme. Siento que de alguna manera yo soy privilegiado porque en mi familia, mi mamá, mis hermanos, ellos saben que yo soy gay, ellos me respetan, y también soy consciente que hay muchos casos en los que las familias no aceptan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus primos, por el simple hecho de ser gays, por el simple hecho de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Lo más difícil que he vivido hasta el momento respecto a mi orientación sexual fue el proceso de aceptación, porque cuando yo estaba en mi adolescencia, estaba descubriéndome y a la vez pensaba que eso estaba mal, que era un pecado, y simplemente lo reprimía, no lo hablaba siquiera conmigo mismo. Entonces eso tuvo consecuencias internas en mí, las cuales se exteriorizaron con mi forma de hablar, mi forma de comunicarme. Llegué a tener tartamudez. No podía comunicarme de manera fluida con los demás. Entonces, lo importante de todo esto es que yo me di cuenta que tenía un problema y debía trabajar para resolver ese problema. Decidí buscar atención médica, ayuda profesional y salir adelante. Siento que lo mejor, lo que puedo rescatar de haber vivido todo ese proceso, fue lento, fue incómodo, fue doloroso. Lo que yo puedo rescatar es el aprendizaje y el amor propio que creó en mí y la seguridad que ha ido construyendo en mí interiormente para ser la persona que soy hoy en día. Hablando un poco respecto a procesos de discriminación, realmente no los he vivido en la calle, más que cuando voy caminando por alguna vía pública, pueden pasar hombres en vehículos o en camiones y tiran besos, dicen cosas obscenas. En otra ocasión, cuando iba en transporte público, en una ruta acá en Managua, me iban tocando físicamente. Y en ese momento yo entendí lo que viven las mujeres día a día. Lo que yo viví no es lo... Siento que no es lo, es lo mínimo comparado a todo lo que viven las mujeres día a día. Todo el acoso, todo eso que no necesitan y que está de más y que definitivamente no está bien. Y otra situación que he vivido de alguna manera de discriminación, y ese es a través de el ambiente laboral. Yo trabajo en comunidades y cuando ando en estas comunidades siento que las personas a veces no me toman en serio por el simple hecho de que están viendo a un muchacho, un joven, un adulto que es gay y que no tiene miedo de expresar, de hablar tal y como es, porque de esa manera soy yo. Yo no finjo cuando estoy con otras personas, cuando estoy con mi familia. Simplemente soy yo mismo, con mi forma de hablar, la forma en que muevo los brazos, el tono de voz. Entonces ese soy yo. Y esa es otra de las situaciones que yo he vivido, digamos, de discriminación. Y que definitivamente causa un poco de incomodidad.
La LGBTfobia es el odio, la incomodidad o rechazo que se tiene hacia personas de la comunidad LGBTQ+. Estas expresiones de odio pueden verse reflejadas desde la violencia verbal, psicológica y hasta la física. Para conocer sobre la vivencia de las personas de la comunidad LGBTQ+ y los desafíos a los que se ven expuestas por su sexualidad, conversamos en este episodio con Damaso Vargas, de la Mesa Nacional LGBTQ+, Nicaragua, y de la Articulación de Movimientos Sociales, quien a través de su experiencia y conocimiento nos pondrá en contexto sobre la comunidad LGBTQ+, en el país y de dónde parten las violencias a la diversidad. Bienvenida, Damaso, al podcast de Onda Local Informa. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por siempre estar dispuesta a compartirnos un poco sobre tus conocimientos y conversar con nosotros. Primeramente, Damaso, me gustaría preguntarte ¿por qué consideras o por qué se considera importante hablar sobre la LGBTfobia y que estos temas sean incluidos en la agenda de los medios de comunicación?
Es importante hablar de la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, porque son estos comportamientos, ¿no? Estos odios no racionales hacia las personas LGBT generan estigmas. Generan ideas equivocadas de quiénes somos las personas LGBT y nos ponen como personas malas. Entonces, esto se percibe cuando hay discriminación hacia nuestro ser que limita el ejercicio de nuestras vidas en actividades cotidianas, ¿verdad? Pero no solo eso, también limitan acceso a derechos humanos básicos, como es la salud, el empleo, la educación, y eso implica, ¿verdad?, que las personas no tengamos el libre el desarrollo humano que tienen otras. Entonces, es importante hablarlo porque es necesario buscar la forma de combatir estas actitudes de parte de las sociedades para erradicar esas violencias.
Ahora, con todo esto que nos estás diciendo, me gustaría saber a qué se exponen las personas de la comunidad en una sociedad conservadora como lo es Nicaragua y cuáles son estos retos a los que se enfrentan.
En Nicaragua, particularmente, ser una persona abiertamente gay o lesbiana genera no solo los estigmas, ¿verdad?, y estas discriminaciones a nivel de derechos, sino que también la sociedad como tal ejerce violencias dirigidas hacia las personas LGBT, y hay también acoso, rechazo y bullying de parte de las personas, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua es difícil. Ahora ya ser una persona trans es mucho peor. ¿Por qué? Porque la sociedad nicaragüense nos niega, nos invisibiliza y trata de borrarnos a las personas trans. Entonces, si de por sí acceder a derechos humanos en Nicaragua es difícil para una persona trans, se vuelve mucho peor. Porque, por ejemplo, en los hospitales y centros de salud, a pesar de que existe una normativa, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, que es la 249-2009, que dice que se tiene que respetar la identidad de las personas trans en aras de que se pueda acceder al derecho humano a la salud, las personas que te atienden ni siquiera la conocen, la normativa, entonces obviamente no le van a hacer caso. Y eso implica también que una persona trans prefiera no ir a un centro de salud o a un hospital porque son instituciones que te borran, que te eliminan, que no reconocen tu identidad.
Damaso, para poner en contexto, ¿cómo es para una persona de la comunidad decidir expresar su sexualidad libremente en la cultura nicaragüense? Y también ahora, de manera personal, me gustaría que nos contés cómo ha sido para vos expresar tu sexualidad como mujer trans inmigrante en otro país.
Ok, yo en Costa Rica soy solicitante de refugio, que es un término diferente al asilo, ¿verdad? En Costa Rica, mira, hay dos cosas. Sí es un país que ha logrado avanzar grandemente muchas cosas y en temas de derechos humanos, pero lo ha hecho por decretos, ya. Entonces, no está mal, claro, se nota el compromiso del Estado para con los derechos humanos, y eso es importante, pero la sociedad todavía tiene arraigado el machismo. Entonces, pues claramente no todo el mundo va a respetar tu identidad, ¿verdad? Y lo segundo es que a pesar de que en San José, por lo menos, o el gran área metropolitana de Costa Rica, se ha logrado, por lo menos, por medio de estos decretos, ¿verdad?, que la violencia social sea menor, hay otras zonas de Costa Rica donde no se ha hecho el mismo trabajo. Entonces, en otras zonas de Costa Rica, en zonas rurales, en las zonas costeras, sí se ejerce violencia y sí se vive violencia cuando sos una persona trans. Entonces, claro, vos podés hacer reclamos claramente y podés denunciar y todo, pero eso no te exime de las violencias que viví.
Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es la importancia de que exista un día contra la LGBTfobia en la visibilización de los derechos de las personas de la comunidad? Y desde la individualidad, ¿qué reclamas vos como persona trans?
Es importante hablar de la conmemoración del Día de Lucha contra la Transfobia porque estamos en sociedades que todavía ejercen violencia, ¿verdad?, contra las personas que quieren elegir, decidir o vivir plenamente su sexualidad. Es importante porque la región de Centroamérica particularmente tiene deudas claras con los derechos humanos de las personas LGBT. Estados como Nicaragua, donde la violencia contra las personas LGBT se ve normalizada, ¿verdad? Y esto no es solo de 2018 para acá. En Nicaragua siempre hemos vivido violencia a las personas LGBT y siempre la sociedad ha tratado de borrarnos y minimizarnos y de obligarnos a esconder nuestras identidades como si ser LGBT fuera un delito.
Igual, partiendo desde tu propia experiencia, ¿qué consideras vos ha sido lo más difícil desde que te reconociste como una mujer transgénero? ¿Y cómo te fuiste enfrentando a esto, a los paradigmas sociales?
Ok, personalmente, reconocerme como una persona trans y vivirlo públicamente es traer una mochila. Es traer siempre esos ánimos para dar batalla, para dar lucha en la sociedad. O sea, es difícil a veces, ¿verdad?, darte cuenta de que la gente siempre te ve. No hay forma de no pasar desapercibida, no hay forma de que la gente no se dé cuenta de que sos una persona trans, y más cuando sos una persona trans no binaria, ¿verdad?, que tampoco querés encajar en el arquetipo de feminidad que la sociedad quiere imponer, ¿verdad?, que no tenés interés de ser la niña bonita que siempre anda maquillada y a la que no se le nota la sombra del bigote y la barba, que no querés vestirte todos los días como que vas a un evento de belleza y no querés andar todos los días en taconada, ¿verdad? Entonces, ha sido eso. O sea, mi identidad es mi bandera de lucha. Y también es complicado porque a veces nos damos cuenta de que estamos obligadas a darlo todo en cualquier aspecto y en cualquier ámbito. Entonces toca como demostrar siempre que sí sos una persona inteligente, que las personas trans somos capaces de hacer esto, que las personas trans tenemos capacidades para todo. Y es como seguir reivindicando, ¿verdad?, que las personas trans existimos más allá de, de, del cuerpo y la identidad, y que somos humanas igual que el resto de las personas y tenemos las mismas capacidades que tienen otras personas.
Desde la despenalización de la sodomía en el 2006, se pretendía garantizar el derecho de las personas LGBTIQ a expresar su sexualidad libremente, pero ¿consideras vos que es igual para las personas de la comunidad LGBTIQ+, vivir su sexualidad y relaciones interpersonales que para las personas hetero? De ser sí o no, ¿por qué consideras vos esta respuesta?
Pues definitivamente no es lo mismo, pues. Es más, tenemos sociedades todavía donde ser gay es pena de muerte. Tenemos países que limitan el contenido LGBT en algunas series, en películas, que por ejemplo Rusia, que habla de propaganda homosexual, al hecho de que las personas se quieran dar un beso. O sea, es complicado. Además, en un país como Nicaragua, donde la gente ve que hay un hombre, un par de hombres gay, un par de mujeres lesbianas en la calle dándose amor, y hasta te quieren llamar a la policía, hasta inventan cosas. Además, el tema este del matrimonio, de la construcción de patrimonio entre dos personas, que va más allá del casamiento religioso, que tiene que ver con compromisos entre las personas, que tiene que ver además con el hecho de que si vos estás enferma y estás en el hospital y alguien tiene que tomar una decisión, en una pareja heterosexual la toma el esposo o la esposa, pero para un par de hombres gay, para un par de mujeres lesbianas, la opinión de la pareja no cuenta, se la dejan a familiares, y eso limita el ejercicio del derecho de sentirte familia, de poder decir somos una familia.
Ven, tómame la mano y plántame un buen beso en la plaza, en la esquina, que nos griten perversos, pendejas etiquetas para el amor y el sexo.
Ahora, Damaso, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta en la sociedad nicaragüense y qué hace falta en el mundo para asegurar los derechos y asegurar que las personas de la diversidad puedan vivir libremente de su sexualidad y gocen de los mismos derechos que las personas heterosexuales, reconociendo que vivimos en una sociedad heteropatriarcal?
Bueno, en Nicaragua hace falta todo. Hace falta educación, hace falta conciencia social, hace falta conciencia de clase. O sea, Nicaragua es un país que tiene deudas per se con los derechos humanos de todas las personas, ¿verdad? Pero particularmente la sociedad limita el acceso a los pocos derechos que se pueden tener en Nicaragua para las personas LGBT. Entonces, hace falta un cambio social en Nicaragua general. Se necesita aprender a hablar de derechos humanos y del respeto a los derechos humanos. Se necesita que se deje de creer que la religión tiene que regir nuestras vidas, por ejemplo. Se necesita que se deje de creer que el país debe estar pendiente de cumplir los designios de un Dios que ni siquiera es el Dios de toda la ciudadanía, porque en Nicaragua también habemos personas ateas que no creemos en Dios, pero que sí creemos en el salvaguardo, en la necesidad del salvaguardo y el respeto de los derechos humanos. Entonces, se necesita eso. Hace falta todo en Nicaragua. Todo hace falta. Todo, todo, todo. Aprender a respetar la integridad de las personas. Aprender a entender que en un país, en un estado de derecho, todas las personas somos ciudadanas, que ninguna persona vale más que otra y mucho menos una persona vale menos que otra.
Pasas tus manos tan cercanas ya tan solo por rozarlas con las mías y solo pienso cuánto he de esperar a que se vayan todos los espías y así nos sorprendió el amor.
La organización feminista La Corriente, una de las canceladas por el gobierno de Nicaragua, compartió a principios de mayo los datos recopilados en el Observatorio LGBTQ Nicaragua en el período enero a marzo 2022, donde se registraron 12 agresiones a personas de la comunidad LGBT y un crimen de odio. Las víctimas de LGBTfobia se identifican como 6 mujeres trans, 3 personas homosexuales, 2 lesbianas, un hombre bisexual y una mujer bisexual. Estas agresiones fueron reportadas en los municipios de Managua, Matagalpa, Chinandega, la región autónoma de la Costa Caribe Sur y, por último, el crimen de odio al nicaragüense Genaro Vega en Playa Potrero de Costa Rica. Para conocer un poco más sobre el caso del crimen de odio a Genaro Vega, pueden escuchar el podcast completo en la sección de podcast de Onda Local. Recuerden visitar el sitio web www.ondalocalni.com. Ahora sí, hemos llegado al fin de este podcast de Onda Local Informa sobre el Día Internacional contra la LGBTfobia. Gracias a cada una de las personas que se quedó hasta el final a escucharnos y también gracias a las personas invitadas, a Giovanni por su experiencia, por habernos compartido esta parte de él, de su vida, y también gracias a Damaso por habernos acompañado y ponernos en contexto sobre las vivencias que experimentan las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y las agresiones a las que se ven expuestas en muchos casos. Para finalizar, recordemos que el derecho a la libertad de expresión individual termina cuando violenta el de otras personas. Y no olvidemos el lema de este año: nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos. Ha sido un placer haberles acompañado. Nos escuchamos hasta la próxima.
Bailemos un blues, porque es una tristeza que mañana aún tenga que sentir y que no señalan si digo que te quiero a plena luz. Bailemos un blues por todo aquel que el miedo le ha ganado, a quien se le ocurrió que era pecado estar enamorado.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.